Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Gabriela Ileana Escobar, jefe del Laboratorio Nacional de Brucelosis, INEANLIS, doctor Carlos Malbrán, Argentina, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, a la doctora Patricia Rabálico, directora de Liderazgo Científico para la ADD, División de Diagnósticos Científicos de Abbott en el sector de sociedades y colaboraciones.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor Eduardo Álvarez Duarte es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Rovira y Virgili, donde es además máster en Enología. Es magíster en Microbiología por la Universidad Austral de Chile, donde es académico e investigador del programa de Microbiología y Micología. Investigador europeo en la Universidad Católica de Lovaina. Es embajador para Chile del Fondo de Acción Mundial para las Infecciones por Hongos. Miembro fundador y primer presidente de la Asociación Chilena de Micología y presidente de la Asociación Latinoamericana de Micología. Ha descrito 9 especies nuevas de hongos para la ciencia.
Muy bienvenido a El Microscopio, Eduardo Álvarez Duarte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micología, y presentando ya, adelantando que del 12 al 14 de diciembre del año próximo, 2020, se va a realizar el próximo Congreso Latinoamericano de Micología Chile 2020. De esto vamos a hablar en los próximos meses reiteradas veces, porque va a ser un congreso realmente importante, porque van a hablar de micología médica, de fitopatología, de micorrizas, en fin, va a haber una gran cantidad de temas en este congreso, el décimo que está realizando el área de micología en Chile. Muy bienvenido nuevamente, doctor Eduardo Álvarez Duarte. Cuéntenos qué es la Asociación Latinoamericana de Micología.
Perfecto. Mira, la Asociación Latinoamericana de Micología fue fundada por allá por el año 90 aproximadamente. Ya la misión que tiene es básicamente poder reunir, ser una instancia de reunión, de conversación, para todas las personas que tengan un interés en la micología, ya en cualquiera de las áreas de la micología, ya sea micología médica, micología veterinaria, ambiental, todo lo que sea micología es bienvenido. Ya la idea es que cumpla un rol de unificación, que potencie la integración de los científicos en Latinoamérica, que logre desarrollar actividades, instancias que permitan el intercambio de conocimiento entre toda la comunidad científica ligada a la micología.
Ha cobrado importancia, ha aumentado la prevalencia de las infecciones fúngicas en los últimos tiempos.
Sí, en general ha existido un aumento. Hay muchas causas, ¿no? La que más podríamos comentar es este aumento en los pacientes, por ejemplo, con enfermedades inmunosupresoras, como pacientes con VIH-Sida, el aumento de pacientes que tienen acceso a un tratamiento de inmunosupresión por un trasplante, ¿cierto? Antiguamente trasplantes habían en los países más desarrollados, ¿cierto? Y hoy en día trasplantes hay en casi todos los países del mundo, lo que significa que tenemos más pacientes con una inmunosupresión. Así es que entre esas cosas, las migraciones también permiten que se lleven microorganismos a otras regiones, ¿ya? Entonces, son muchos los factores y que van a incidir en este aumento de la incidencia y de la prevalencia de las micosis en los seres vivos, ¿ya? Porque esto no solo es algo que afecta a los humanos, sino que también lo podemos ver en animales, en las plantas, la aparición de resistencia, por ejemplo, a los tratamientos antifúngicos. En la agricultura ya se sabe ya que van apareciendo cepas resistentes y que, por ejemplo, hace un tiempo, un par de semanas, leía de cómo está afectando un hongo fusarium a los cultivos de banana, ¿ya? Y se están perdiendo. Lo que está pasando en por ejemplo, en Estados Unidos con hongo que afecta al murciélago, el de la nariz blanca. Hongos que están afectando a los anfibios, las ranitas, ¿cierto? Y están desapareciendo. Entonces es un fenómeno que lo vemos en todos los ámbitos. De hecho, hay una teoría muy interesante y que nos dice de que los dinosaurios probablemente se extinguieron por una infección micótica, ¿ya? Es una teoría muy, muy interesante y que vale la pena conocerla.
Ahora, en general, escuchamos hablar de resistencia antimicrobiana, ¿no? Y para bacterias el tema de la resistencia es muy popular, pero para los hongos también se puede aplicar, se vuelven resistentes. Si se vuelven resistentes, ¿a qué se debe? ¿Bajo qué mecanismos se genera la resistencia antifúngica?
Sí, en micología, en hongos, también vemos este fenómeno de resistencia. Está la resistencia primaria y la resistencia secundaria. Hay cepas, hay especies de hongos, ya que intrínsecamente ya son resistentes a algún antifúngico o tienen una sensibilidad disminuida, como le llamamos, a algunos antifúngicos. Eso por un lado. Y por otro lado, que el escenario más preocupante es que, dado, por ejemplo, el uso de antifúngicos del grupo de los azoles en la agricultura, que se llaman diferentes, ¿no? Porque molecularmente son diferentes, pero el núcleo, el core del antifúngico es el mismo que los azoles que ocupamos en humanos. Entonces, como el core es igual, al hacerse resistente, por ejemplo, un Aspergillus fumigatus que vive en el ambiente, a los azoles de agricultura, si ese Aspergillus fumigatus en un paciente inmunocomprometido ingresa vía inhalatoria y desarrolla la aspergilosis, esa cepa también va a ser resistente a los antifúngicos que utilizamos en el ser humano, ¿ya? Otra causa, por ejemplo, que hemos visto es una clásica candidiasis vaginal en una mujer, en la cual no se hacen los exámenes pertinentes y se le bombardea con fluconazol, por ejemplo. Entonces esa mujer se le bombardea con el fluconazol, muchas veces hay automedicación del fluconazol por parte de la mujer, y entonces pasa que están un año, dos años, tres años haciendo una candidiasis vaginal que se transforma en una candidiasis vaginal recurrente por esta automedicación, por este mal uso del antifúngico, y que finalmente, luego de este bombardeo constante anual de fluconazol, esa candida se hace resistente, ¿ya? Entonces, así más o menos va evolucionando este panorama de resistencia en los hongos.
Hablando del contagio, ¿cuáles son las vías más usuales de contagio?
Bueno, esto va a depender de los diferentes hongos. Por ejemplo, un paciente inmunocomprometido podría respirar una espora de un Aspergillus fumigatus que vive en el ambiente y podría desarrollar una aspergilosis, ¿ya? Una aspergilosis invasora. Lo mismo la histoplasmosis. Por ejemplo, el histoplasma puede encontrarse en cuevas, ya, donde habitan murciélagos, por ejemplo. Entonces una persona va a hacer turismo a esa cueva y inhala la espora del histoplasma y puede sufrir la histoplasmosis. Hay otro contagio, por ejemplo, en el que se llama la enfermedad del jardinero o esporotricosis. Entonces se asocia al jardinero porque este hongo puede estar en material vegetal, en las espinas de una rosa, por ejemplo. Entonces este jardinero está haciendo su labor y se pincha con esta espina de la rosa y puede desarrollar esta linfangitis clásica de la esporotricosis. Ya entonces las causas en general son variadas, no sé, un perrito, un gatito que tiene microsporum canis, entonces un niño va, el niño siempre le gusta el contacto con este animalito, lo abraza, ¿cierto?, y se puede pegar este microsporum canis, ahí hay una zoonosis, ¿no? Entonces, en general, gran parte de los hongos tienen diferentes mecanismos, suelen ser por vía inhalatoria, hay otros que puede ser por una implantación traumática, desde los animales, pasando al humano una zoonosis, y así, ¿ya? Cada uno va a tener su mecanismo, su vía de contagio.
¿Hay métodos de laboratorio para poder evaluar la sensibilidad a los antifúngicos?
Sí, en general existen dos normativas internacionales. Una de ellas, la del CLCI, es la normativa norteamericana, que tiene varios documentos y que ellos norman el cómo debe hacerse la sensibilidad de los antifúngicos, y tenemos la contrapartida europea denominada EUCAS. Ya ambos tienen su documento, el EUCAS es gratuito y CLCI son documentos de pago. Ambos entes poseen, por ejemplo, en el caso del CLCI, la discodifusión, en el cual el antifúngico viene en una tableta o en un disco de papel impregnado, y entonces tú haces el clásico, como un antibiograma, ¿no? Uh-huh. Un tapiz del hongo en cuestión, de la levadura o del hongo filamentoso, y lo enfrentas a este disco o esta tableta de antifúngico con una concentración conocida, y lo que uno ve es el halo de inhibición, y además tenemos la microdilución en caldo. La microdilución en caldo está normada tanto para EUCAS como para CLCI, y en el cual tenemos una gradiente de concentración de antifúngico y también un inóculo estandarizado de hongo. Y entonces ahí lo que vemos es que qué concentración mínima inhibitoria de un antifúngico en particular va a tener impacto en este crecimiento, dependiendo si es fungicida o fungistático, frente a una cepa de hongo en particular.
Eduardo, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando de infecciones fúngicas. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Continuamos con el doctor Eduardo Álvarez Duarte, magíster en microbiología por la Universidad Austral de Chile.
Acá estamos nuevamente, Eduardo, y vamos a entrar al laboratorio. Cuéntanos, en la preanalítica, ¿qué debería saberse sobre la toma de muestras para que sea una toma de muestras válida?
Lo principal es que esta muestra debe ser representativa. ¿Ya? Debe ser representativa de la lesión o de la infección. Por ejemplo, si el clínico está pensando en una aspergilosis pulmonar, la muestra debe ser un lavado bronquialveolar. ¿Ya? No puede ser una muestra de saliva. ¿Ya? Porque el hallazgo en una muestra de saliva no te dice nada, porque, claro, nosotros hablamos y tenemos nuestra boca abierta y nos pueden caer esporas de los hongos que tenemos en el ambiente. Y en el ambiente hay Aspergillus fumigatus, entonces si te sale positivo eso no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Entonces ahí sí tiene que ser lavado bronquialveolar. Entonces ahí es cuando nosotros decimos debe representar la infección, ¿ya? Para que no te lleve a un mal diagnóstico. Además de eso, debe tomarse en el momento oportuno, ¿ya? No puede ser después, porque a lo mejor el paciente se muere, ¿no? Y, y tampoco muy antes, porque a lo mejor, si por ejemplo, si estamos trabajando con un analito de suero en plasma, un analito sanguíneo, y lo tomas muy antes, va a tener un valor muy bajo, ¿cierto? Entonces debe estar en el momento oportuno, cuando sea el caso debe conservarse la esterilidad para que también sea representativo. Debe ser en una cantidad suficiente. Muchas veces pasa que necesitas, por ejemplo, un ml de sangre y te envían 200 microlitros. O sea, eso mal, no sirve. Ya, y además, debe tomarse por personal entrenado. Muchas veces pasa que ante el mínimo reclamo del paciente, el personal deja de tomar la muestra. Y eso tiene como resultado a lo mejor una escasa cantidad de muestra, una muestra que viene mal tomada, ¿cierto? A lo mejor hemolizada, que ya no nos va a servir para el análisis. Entonces, debe ser un personal entrenado. Ya son, en general son los ejes en los cuales se fundamenta una buena toma de muestra y que nos va a dar como resultado un buen análisis de laboratorio.
Ahora, en el caso de que haya sospecha de criptococosis, ¿cómo se tienen que procesar en el laboratorio las muestras de estos pacientes? ¿Y qué tipo de muestras se realizan cuando se busca criptococcus?
Bueno, en general, para la criptococosis, el clínico va a realizar esta punción lumbar, ¿cierto? Se va a obtener el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y en el laboratorio lo que se puede hacer en general es una centrifugación para luego, esto es lo clásico, ¿no? Para luego hacer lo que llamamos el test de la tinta china, en el cual se coloca el LCR centrifugado, ¿cierto? Una alícuota, y le colocamos una gotita de tinta china, ¿ya? Y lo que esperamos ver acá es una levadura capsulada. Entonces, se observa un halo que no tiene la tinción de tinta china alrededor de la levadura, porque el Cryptococcus neoformans es una de las levaduras capsuladas que existen, no es la única, pero si miramos la incidencia prevalencia en estadística, Cryptococcus neoformans debe ocupar el 95-99% de las meningitis fúngicas. Entonces, el observar una levadura capsulada con este examen de tinta china tiene un alto porcentaje de certeza, si además existe la sintomatología que acompañe, de una criptococosis fúngica. Además, hoy en día, como te contaba, esta tinta china es un examen clásico, pero hoy en día tenemos pruebas de látex, que también ya no son tan nuevas, que tenía un rendimiento aceptable, partículas de látex, ¿cierto? Y que uno veía si se formaban grumos o no se formaban, si hay grumos positivos, si no negativos, y te decía, bueno, que ahí hay un criptococcus dando vuelta, pero ya lo más moderno sería lo que es la inmunocromatografía. Hay una tirita reactiva que se demora 10 minutos, ¿cierto? Y la tirita reactiva es como estos test de embarazo. Si ves las dos rayitas, es que hay criptococosis. Si ves solo una rayita, el control es que está negativo para criptococcus. Tiene un muy buen rendimiento, ¿ya? En general, los artículos señalan de sobre un 95%. O sea, es que esta inmunocromatografía, además de ser rápida, 10-15 minutos, es muy confiable y además es barato, ¿ya? Así es que ha representado un tremendo avance, un aporte en lo que es el diagnóstico de esta criptococosis.
El análisis micológico de estas muestras con examen directo, ¿no? En fresco, con tinta china, claro. Las coloraciones, ¿deben hacerse paralelamente a la identificación genotípica?
En general sí, ¿eh? En general deben estar de la mano, ¿ya? Muchas veces pasa que en algunos centros le dan privilegio a estas técnicas de vanguardia, ¿cierto? Dado los recursos que se tienen, y muchas veces se olvidan de lo clásico. Evidentemente que todo va a ir de la mano de la capacidad adquisitiva que tenga un centro. O sea, hay clínicas privadas que podrán tener técnicas de avanzada, pero laboratorios o hospitales públicos, evidentemente, tendrán que trabajar con lo clásico. Pero todo debe estar de la mano, ¿ya? todo debe estar de la mano. Las técnicas basadas en tinción, ya sea en la tinta china, el lactofenol con azul de algodón, el gram, el yemsa, son técnicas que son muy baratas, son rápidas y muchas veces permiten, si existe un personal capacitado, un diagnóstico muy confiable, ¿ya? Entonces, nunca debemos olvidar estas técnicas, al menos yo soy de la idea, me considero más bien clásico en esto del diagnóstico. A mí me parecen fenomenales las técnicas de biología molecular y todas estas técnicas avanzadas, MALD y todo, pero creo que siempre deben ir de la mano, ¿ya? Tenemos varios ejemplos que claro, sería muy largo comentarlo ahora, varios ejemplos en que se han olvidado de lo clásico, privilegian las técnicas nuevas y lamentablemente fallan, ¿ya? Porque el equipo, los equipos nuevos son muy buenos, pero a veces por saltarte un paso clave dentro de este flujograma clásico, te puede llevar a un error tremendo. Ya, por ejemplo, el año 2009-2010, nosotros, en base a análisis de más de 200 muestras clínicas de hongos, logramos demostrar una correlación, una concordancia entre el diagnóstico microscópico, ahí a ojo, con respecto al diagnóstico por biología molecular de un 98%, y eso es tremendo. O sea, imagínate, ocupando a una persona detrás de un microscopio, tienes un 98% con un equipo de biología molecular que vale, es muy caro. Entonces, eso demostró que lo clásico sigue siendo muy relevante a la hora de hacer un diagnóstico por el laboratorio.
Ahora, hablando de diagnóstico, ¿con qué metodología se tiene que hacer la caracterización genética para poder aislar los Cryptococcus neoformas y los Cryptococcus gatti?
Perfecto. Bueno, para caracterizar estas dos especies, en lo clásico tenemos un medio de cultivo que es el CGB, ¿ya? Hay un medio, en algunos se va a colocar azul, en otros se mantiene amarillo. Y en el caso de técnicas de biología molecular para la caracterización genética, hay varias técnicas, la verdad. Tenemos los RFLP, AFLP, los fingerprinting, los multilocus sequence typing, tenemos el MALDI-TOF, que también permite hacer esta diferenciación, y también evidentemente las técnicas que se basan en la comparación de genomas completos. Ya, así es que existen varias metodologías modernas para esta caracterización.
¿Y qué diferencias tienen las sintomatologías? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene cada una de estas dos? ¿Es posible aventurar un diagnóstico a partir de ello?
Mira, en general, la presentación clínica suele ser la misma. Lo que pasa es que, en general, siempre van a haber excepciones, pero en general, el Cryptococcus neoformans suele estar asociado a pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, un paciente VIH-Sida que está cursando con una meningitis fúngica, de inmediato uno va a pensar en el Cryptococcus neoformans, porque cuando nos vamos a los números, la estadística, el Cryptococcus neoformans está más asociado a ese tipo de pacientes. Del mismo modo, el Cryptococcus gatti suele estar más asociado a un paciente aparentemente sano, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no veamos al Cryptococcus gatti en un inmunocomprometido, ¿ya? Porque hay reportes de ello. Pero como te cuento, el neoformas más asociado por números a VIH-Sida o inmunocomprometido, y el Cryptococcus gatti a paciente inmunocompetente, ¿ya? De hecho, en base a esto, hay algunos autores que catalogan al Cryptococcus gatti como un patógeno primario, dado que puede infectar a un inmunocompetente, y siguen manteniendo en la categoría de patógeno oportunista a Cryptococcus neoformans, porque suele verse o afecta a pacientes inmunosuprimidos.
Eduardo, ¿algo más que quieras agregar?
Bueno, desde el punto de vista de las micosis, es necesario tomar conciencia de lo que son las micosis. Las micosis han ido adquiriendo una relevancia dada la incidencia y prevalencia que hay en los diferentes países del mundo. Recién la semana pasada estuvimos en Lima, de hecho con colegas de Argentina, con Guillermo García Efrón, con Cristina Cantero, con colegas de Brasil, de toda América. Estuvimos en un foro una semana discutiendo muchas temáticas relacionadas con las micosis. Y logramos ver de que países como Argentina, como Chile, como Brasil, en general, estamos bien en esto del diagnóstico. Evidentemente que siempre se puede mejorar, pero mira, podemos tener cierta solvencia, pero hay países en los cuales falta mucho en la capacitación del personal, en el acceso a equipos, ya entonces han cobrado una real relevancia las micosis. Cuando tú ves los datos asociados a muertes por una infección fúngica invasora, son datos realmente interesantes. Por ejemplo, por malaria se mueren alrededor de 700.000 personas, por tuberculosis alrededor de 1.500.000 en el mundo, y por infecciones fúngicas invasoras alrededor de 1.400.000 personas. Entonces, podemos ver que en cuanto a número tiene casi la misma relevancia que una tuberculosis. ¿Ya? Así es que hay que tener siempre en atención las micosis. En general, desde el punto de vista clínico, lamentablemente las micosis son lo último en que se piensa. Siempre el clínico va a pensar que la infección es por una bacteria, por un virus, por un parásito, y bueno, y si se acuerda, va a pensar en un hongo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo siempre en mente. Y bueno, y lo otro es invitarlos a todos que vengan a este congreso, el 10º Congreso Latinoamericano de Micología, se va a realizar acá en Santiago de Chile, y queremos darle espacio a todos, ¿ya? Queremos que participe la gastronomía asociada a la micología, los estudiosos de las setas, de los bacillos micetos, la gente que se dedica a patología vegetal, a quienes ven micotoxina, micología veterinaria, micología médica, en fin. La verdad que queremos que sea un espacio en el cual podamos interactuar, compartir y festejar esta fiesta en torno a los hongos. Así que desde ya invito a todos los colegas que nos están escuchando en tu programa.
Bien, clarísimo. Vamos a seguir promoviendo este encuentro de la Asociación Latinoamericana de Micología. Le recordamos a los oyentes del 12 al 14 de diciembre 2020 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Por hoy nos despedimos, Eduardo. Muchísimas gracias por tu participación en El Microscopio.
Perfecto, me parece súper bueno. Te agradezco enormemente tu tiempo, el contacto, la oportunidad que nos estás dando y también todo este soporte o esta vitrina para lo que es el Congreso. Así que eternamente agradecido, Silvana. Muchas gracias. Un gran abrazo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Nelly Mañay es doctor en química, profesor titular de toxicología e higiene ambiental en la Universidad de la República del Uruguay, a donde dirige el Centro Especializado en Química Toxicológica. Especialista en toxicología ambiental y analítica de metales y metaloides. Investigador del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, Áreas Química y Geociencias y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en su país. Investiga el desarrollo analítico de biomarcadores de exposición a contaminantes ambientales y su determinación en estudios de poblaciones vulnerables y dirige asociaciones científicas nacionales, latinoamericanas e internacionales de toxicología y geología médica.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Nelly Mañay. estuvo dando una charla en el Congreso de la Asociación Bioquímica Uruguaya sobre metales y metaloides y la atención que la toxicología debe darle. Sobre eso vamos a conversar hoy y muchísimas gracias por su tiempo. En principio, para entrar en tema, ¿cuáles son los metales y metaloides no esenciales a los que hay que prestar especial atención en toxicología?
En realidad, los organismos vivos requieren de elementos esenciales y muchos de ellos son metales y también algunos metaloides como el selenio. Pero hay algunos dentro de la tabla periódica, digamos, y o, por supuesto en la naturaleza, que son tóxicos, no tienen ninguna función biológica, por lo menos para el ser humano. En muchos de los casos se han explotado para fines de bienestar, de utilidad, como son el plomo, el mercurio, cadmio, que bueno, realmente no tiene ninguna aplicación de uso biológico, pero sí se han usado mucho a nivel industrial, digamos, primero a nivel de extracción desde la tierra, ¿no? De la naturaleza, los yacimientos, lo que sea. Y después todos sus procesos industriales en la parte metalúrgica y también alguna aplicación en la industria, digamos, del cuero, por ejemplo, en el caso del cromo, un metal que tiene cierta funcionalidad como esencial, hay otra especie que es tóxica. Entonces, hay varios aspectos que hay que considerar y son los que nosotros estudiamos. Pero básicamente podríamos decir que el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico, que es un metaloide, no tienen ninguna funcionalidad a nivel orgánico como para que se justifique su estudio de punto de vista bioquímico. Pero sí, digamos, el estudio toxicológico es de interés porque aún a bajas exposiciones y concentraciones en el organismo presentan efectos adversos, efectos no deseados, efectos tóxicos.
Recién mencionó la metalurgia, la curtiembre. ¿Cuáles suelen ser las fuentes de exposición del ser humano, además de las laborales? Porque se comprende que una persona que está trabajando en un ámbito en donde se utilizan estos elementos va a estar expuesta y tendrá que tomar las medidas de protección adecuadas. Pero en la vida cotidiana, ¿cuáles son las fuentes de exposición más habituales?
Lo que pasa es que al mencionar las actividades industriales y de extracción y metalúrgicas, estoy mencionando que de alguna manera eso no vuelve a la naturaleza, va a quedar en el ambiente, de alguna manera u otra, como escoria de fundición en los casos de metalúrgicos, como residuo, va a quedar disuelto como un efluente. De alguna manera, todos esos metales que se han extraído de la naturaleza van a pasar al ambiente de alguna u otra forma, van a quedar a disposición de la exposición de los seres vivos, porque no sufren biodegradación, pueden sufrir alguna biotransformación, o sea, son altamente estables, y por eso son los número uno en lo que se llaman los contaminantes ambientales, por su alta estabilidad, principalmente, y por supuesto por ser bioacumulables en algunos casos.
A eso también podemos ir. ¿Cada metal o cada metaloide tiene una toxicidad particular y requiere de un biomarcador diferente?
Bueno, eso es un poco lo que nosotros nos dedicamos, porque para saber si realmente el organismo humano, en este caso, absorbió el metal o el metaloide, se requiere su medida en el organismo. Y para ello se han definido lo que se llaman biomarcadores toxicológicos, que pueden ser de exposición, pueden ser de efecto o de susceptibilidad, y o. Los que más se utilizan a los efectos de la evaluación de la exposición son los biomarcadores de exposición. Ellos son diferentes para cada uno de los metales y van cambiando a lo largo del tiempo en función de los nuevos hallazgos, de las nuevas investigaciones, porque se basan en recomendaciones a nivel de salud que, como no tienen ninguna funcionalidad desde el punto de vista fisiológico, en la medida que se pueden medir y niveles más bajos, también se pueden estudiar enfermedades que pueden estar asociadas. La idea del biomarcador puede ser, digamos, el metal tal cual, puede ser algún metabolito, o sea, alguna biotransformación que haya tenido el organismo, ¿no? O sea, el organismo lo haya transformado, y después toda la dificultad que puede derivar de lo que es el análisis de estas trazas metálicas o de sus metabolitos, para lo cual hay que conocer un poco cómo es su proceso en el organismo, y luego interpretarlo, que eso también forma parte del análisis toxicológico. O sea, la interpretación también la hacemos los que hacemos laboratorio, o sea, no dejamos librado a que sea interpretado por quienes son los médicos tratantes. Nosotros tenemos que dar la interpretación con la bibliografía actualizada. Y después, bueno, las decisiones médicas son otras, ¿no? Pero digo, de alguna manera, nuestra determinación termina en la interpretación del resultado.
Por eso sería bueno comentar un poco cuáles son los biomarcadores que más se utilizan para la intoxicación por metales.
Hemos trabajado mucho en lo que es el plomo en sangre. El plomo en sangre entera, no en suero, sino en sangre entera, porque se conoce que el plomo se absorbe y viaja en el eritrocito a nivel del organismo humano. Entonces, su determinación debe ser rompiendo el eritrocito mediante una hemólisis que se hace, digamos, con determinadas técnicas de tensoactivos y luego la extracción del plomo para su medida. En algunos casos, este se puede medir en forma directa, pero igual hay que hacer un tratamiento a la muestra, lo cual también demanda ciertos desafíos. Y el otro aspecto es que la determinación tiene que ser específica. Entonces, utilizamos espectrofotometría de absorción atómica con lámparas de emisión de luz en las longitudes de onda del plomo. El trabajo que se hace es llegar a los niveles que sean confiables, tener límites de detección por debajo de lo que se puede esperar en niveles poco tóxicos, o por lo menos los recomendados, y tratar de que los resultados tengan su correspondiente validación y, digamos, y controles de calidad en cada corrida. El análisis de la plombemia, que es la que tenemos más experiencia a lo largo de los años. Hemos tenido distintos eventos en el país desde que nosotros empezamos a trabajar con el análisis de plomo en sangre y hemos visto grandes cambios en lo que tiene que ver también con la interpretación de los resultados, con las metodologías recomendadas, con los niveles de detección que se requieren. Asociado a eso está la toma de muestra, que tampoco puede ser de cualquier manera, tiene que ser protocolizada, tiene que ser enviada al laboratorio en determinado tiempo. O sea, hay determinadas condiciones que ya están validadas, están, digamos, recomendadas y nosotros lo tenemos que, de alguna manera, desarrollar en el laboratorio y fortalecer y validar.
Bueno, iba a preguntar acerca de en qué otros casos se pueden utilizar estos biomarcadores. ¿Queda restringido al tema de metales o se pueden utilizar también para otras determinaciones?
O sea, los biomarcadores es plomo en sangre para plomo. Después, para el mercurio se hace mercurio en orina. Hay que conocer, así como se conoce para los medicamentos, se tiene que conocer cómo es el transporte, absorción, metabolismo y excreción de los metales en el organismo. O sea, hay todo un estudio de la toxicocinética y la toxicodinámica. Y luego el biomarcador surge de lo que sea más representativo del nivel del metal en el organismo, que pueda estar asociado con determinadas enfermedades o que el nivel puede ser de riesgo y no estar manifestando ningún tipo de síntoma. Lo que se hace en el mundo es el estudio de biomarcadores con el objetivo de la prevención o si no, cómo hacer un diagnóstico de situación. También se hace a nivel epidemiológico, ¿verdad?, para asociar con otros. Pero me refiero, a nivel de control biológico, se hace de repente para descartar alguna enfermedad. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los trabajadores, se hace preventivo. En los niños se hace preventivo, sobre todo el plomo, no todos los metales. Pero el plomo ya está indicado en los controles pediátricos.
También se escucha acerca de la toma de muestras de cabello para ciertos metales.
Eso no está validado desde el punto de vista clínico. Sí ha servido en estudios epidemiológicos. El cabello es una materia de excreción. El cabello, al igual que la orina o la leche materna, son matrices donde se excreta el metal. El problema es que no hay acuerdo en cuanto a lo que son los niveles seguros, no hay estudios que se puedan asociar a los niveles en pelo, salvo en el caso del manganeso en trabajadores y en niños hay algo más avanzado, porque no se encuentra tampoco un biomarcador en sangre o en orina que sea representativo del contenido de manganeso. Pero también el manganeso es un elemento nutricional. Entonces, digamos, la definición de que esté en el pelo ya quiere decir que está en exceso. Digo, no tengo tanta experiencia. El mercurio se ha hecho también en pelo para estudiar grandes poblaciones. Entonces, bueno, la población tiene mercurio, tiene manganeso, tiene. Pero después cuando se llega a la parte clínica, hay que hacerlo sí o sí o en sangre o en orina en función de cuál sea el mejor biomarcador. En una época, por ejemplo, para el plomo también se hacía el plomo en orina y después se resolvió que no era de utilidad. Solamente si se hace algún tratamiento de eliminación, ver si realmente se está eliminando, pero no como un control de lo que tiene el organismo de plomo en el organismo que pueda estar asociado con una enfermedad.
Tenemos más cosas para preguntarle. La invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de regreso conversando con la doctora Nelly Mañay aquí en El Microscopio.
Estamos
en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/div. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Continuamos con la doctora Nelly Mañay, investigador del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, Áreas Química y Geociencias y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay.
Y aquí estamos de vuelta, doctora Mañay. Si es un metal del que estemos hablando, que no debiese estar en el organismo humano, ¿hay acaso un límite máximo que pueda decirse que es inocuo?
Bueno, lo de inocuidad se aplica para alimentos. Para toxicología decimos poco tóxico. O sea, la inocuidad es se aplica en las organizaciones de alimentos. Se habla de alimentos, niveles de inocuidad, por ejemplo, para algunos de estos metales. Nosotros en toxicología humana hablamos de niveles, digamos, de referencia. Ni siquiera niveles normales. Para el manganeso y el cromo, sí hay niveles normales porque tienen ciertos requerimientos para algunas enzimas. Pero para el caso del plomo, del mercurio, como decía hoy, del cadmio y del arsénico, no existen niveles normales, sino existen niveles de referencia que se han hecho en poblaciones de niños. Cada país tendría que tener sus propios niveles de referencia. Y lo que se hace, por ejemplo, en Uruguay es tomar los niveles que se promueven para, como que hay bajo riesgo, o niveles de bajo riesgo sería otra forma de mencionarlo. Yo tengo varios años en esto, los niveles bajan, esos niveles de referencia o niveles que uno puede tomar como de bajo riesgo. Y además forma parte también de decisiones políticas, en función un poco de lo que hay, de lo que se puede hacer, y eso lamentablemente es así. Termina siendo una decisión política cuando se establece un protocolo médico o un protocolo ambiental también. Te podría decir que en el caso del plomo en sangre, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, hace varios años, los niveles de referencia para trabajadores eran de 70 microgramos por decilitro. En el correr del tiempo se bajaron a 50 microgramos por decilitro. Y hoy estamos en que para cambiar a un individuo del lugar de trabajo, o sea, cambiar del trabajo que está haciendo, si supera los 30 microgramos por decilitro. Los trabajadores expuestos a plomo no pueden superar los 30 microgramos por decilitro, aún los que están en mayor exposición. Después hay niveles que son, a nivel laboral se utilizan otros parámetros, ¿no? Digo, para que veas que tampoco la interpretación es sencilla, porque no podés ir con las leyes o las normas de hace 20 años. Y para el caso de los niños es más crítico todavía, porque en la medida que se desarrollan métodos analíticos que cada vez detectan niveles más bajos, también es más factible que uno pueda asociar patologías a niveles más bajos. Volviendo al ejemplo del plomo, cuando nosotros tuvimos acá en Uruguay una problemática que se manifestó a nivel de comunidad, digamos, hubo como una explosión del tema de plomo en los niños, porque se empezó a medir y bueno, hubo como una alerta a nivel de la población, y entonces se requería que los niños se analizara sobre todo determinadas zonas de Montevideo. La situación superó la expectativa y llegamos a tener 10.000 niños analizados en un año. Y lo cierto es que en esa época se adoptó por la parte del Ministerio de Salud un nivel que era un poco más alto que lo que se estaba recomendando en Estados Unidos, pero estaba de acuerdo con lo que de alguna manera se estaba recomendando a nivel internacional. No recuerdo exactamente cuáles fueron las bases para definir ese valor. Pero en esa época el valor que se recomendaba a nivel de Estados Unidos era 10 microgramos por decilitro para niños. Con el correr del tiempo, en el 2012, encuentran evidencias con niveles más bajos de 10. O sea que si nosotros teníamos un método que pudiera medir menos de 10, estábamos dentro de lo que podíamos aspirar desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista de investigación. Avanza la investigación, la epidemiología y se recomienda en el 2012 que el valor tiene que ser 5 microgramos por decilitro. O sea, bajamos a la mitad. En nuestro país, el protocolo pediátrico sí ya está considerando que con toda la problemática social y ambiental que tuvimos, sí ese valor es el que se toma un poco como referencia, pero se pretende que se mida menos igual. O sea que acá no de alguna manera pretenden que le demos los niveles por debajo de 3, de 3 microgramos por decilitro. Y hoy por hoy el valor que está tomando Estados Unidos como referencia para la plombemia en los próximos manuales que se van a trabajar, recomendados para los laboratorios, es de 3,5. O sea que en definitiva son decisiones de técnicos y decisiones políticas, validadas por trabajos científicos. Seguramente si uno hace un estudio de los niveles que se controlan en el mundo, seguramente vamos a encontrar niveles más altos en otras partes del mundo y sobre todo en países subdesarrollados. Nosotros además sacamos el plomo de la nafta en este intervalo, o sea que era de esperar que también los niveles en los niños y en los adultos bajaran. Podríamos decir que la movida, por ejemplo, del mercurio es similar, aunque digamos no es tan evidente su presencia a nivel ambiental como el plomo, por la sencilla razón de que estaba en la nafta y que estaba en todos lados. El cadmio no es tan conocido, hay que medirlo, y está en el suelo, por ejemplo, está en el tabaco. Una presencia de exposición muy clásica es el cadmio, porque la hoja del tabaco absorbe cadmio de la tierra y no le pasa, a la hoja no le pasa nada. O sea, entonces cada uno hay que estudiarlo por separado. Lo que yo tengo más presente es esto del plomo a nivel ambiental, porque tampoco hay estudios populares, salvo en Estados Unidos y algunos estudios de investigación, que se hagan en torno a todos los metales, porque digamos el costo es muy alto y además el seguimiento también es necesario. Y bueno, entonces son programas que se deben de implementar de alguna manera u otra, pero hay que hacer siempre diagnósticos previos. Nos bajan los niveles de referencia y tenemos que modificar nuestra metodología, sobre todo si nuestra metodología no llega a esos niveles, porque además muchas veces tenés que hacer, en los casos de plomo en sangre, que vuelvo a hacer mi ejemplo, para niños, que son los que están más más controlados últimamente en el mundo, y para los trabajadores son niveles diferentes. Entonces se hace más difícil. Hay otro aspecto que es la parte de especiación. Para el plomo no hay problema, pero tanto el mercurio como el arsénico presentan distintas especies que son más tóxicas que otras. Y en el caso del arsénico hay unas especies que son orgánicas, que están en los alimentos del mar, y son poco tóxicas. Se controlan, pero son poco tóxicas. En cambio, el mercurio, sus especies orgánicas son altamente tóxicas. No hay ningún parámetro que los unifique. ¿Me explico? O sea, no estamos hablando de la arsenobetaína como poco tóxica y del metilmercurio como altamente tóxico. Simplemente que la parte de laboratorio se va complejizando porque también tenés que hacer análisis de especiación, análisis de especies químicas. Eso también lleva otra complejidad, que no es solamente medir el metal en su totalidad. Hay que hacer una separación de especies químicas.
Bien, sí, una última que es acerca de los controles de calidad. ¿Qué tipo de controles de calidad se practica en este mundo, en el laboratorio, los metales pesados?
También es difícil encontrar los metales en todas las matrices en, por ejemplo, programas interlaboratorios, que son claves para poder desarrollar y validar los métodos. Nosotros tenemos el plomo en sangre validado por la 17025, que es la de acreditación de ensayos. No hay una ISO específica para análisis toxicológicos, o sea que lo que se recomienda, tanto en análisis toxicológicos clínicos como forenses, es la norma ISO 17025 aplicada a, digamos, ensayos. Los requerimientos son muy exigentes y el cumplimiento te habilita a tener el certificado de acreditación, para lo cual tú también puedes funcionar como laboratorio de referencia, ¿no? O sea que de alguna manera otros laboratorios pueden controlarse con el tuyo. Y para todo lo demás, nosotros lo que tenemos es el sistema que también lo he visto en varios congresos y lo hemos presentado. Tenemos la ISO 9000, que ahora tiene una versión 2015 que es muy exigente también, para todo el sistema de gestión del laboratorio, todo, desde la parte de ingreso de la muestra, la capacitación, la idoneidad técnica de los... O sea, es un poco más barato para nosotros, porque de alguna manera no hay una obligatoriedad por parte de nadie para que tengamos esto así, pero sí se está exigiendo más para la parte ambiental. Con respecto a trabajar con todos los parámetros que usamos de biomarcadores, porque también hacemos metabolitos para solventes, para tolueno, benceno, eso se trabaja más bien a nivel ocupacional. Eso sí, no lo hemos suspendido y desde el año 2004 tenemos el sistema certificado por la ISO 9000. El sistema de gestión. Y tenemos el alcance, es el desarrollo de biomarcadores y la realización de los análisis que hacemos, ¿no? Que son varios.
Bien, muy claro, muy claro. Muchísimas gracias, doctora Nelly Mañay, por su participación hoy en El Microscopio.
Bueno, hasta luego. Bueno, a las órdenes. Chao, chao.
Hasta aquí compartimos espacio con la biotría.
Se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei, senhor. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi. Sinhá, por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei, sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei, sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás um ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou, sim.
Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio. Larry Krika es profesor de Patología y Medicina de Laboratorio en el Hospital Universitario de Pensilvania, Estados Unidos, y director del Laboratorio de Química General y de Cuidados Críticos del Centro Médico de Pensilvania. Se graduó en la Universidad de York, Inglaterra, en 1968, donde continuó sus estudios doctorales. Obtuvo becas en reconocidas universidades en California, Estados Unidos y Birmingham, en Reino Unido. Ha sido miembro activo de la AACC desde 1987 y ha estado en la Junta Directiva desde 1997-1999 y en 2001 fue presidente de la AACC, miembro honorario de la Asociación de Bioquímica Clínica del Reino Unido. Profesor Larry Krika, bienvenido al microscopio.
Gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre el nuevo grupo de trabajo sobre volatonomics. Es el estudio de moléculas pequeñas volátiles y se realiza sobre una matriz de aire expirado. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la función de la IFCC en la división de tecnologías emergentes?
Es una nueva división que fue ratificada por la IFCC en el año 2017. El director de esta nueva división es Sergio Bernardini, de Roma. El rol de esta división es identificar las tecnologías emergentes que puedan ser disruptivas, es decir, que las tecnologías pueden mejorar los diagnósticos en comparación con los métodos existentes. Además, estas tecnologías pueden brindar progreso, transformar las prácticas de diagnóstico clínico. El enfoque para esta división es una medicina de laboratorio pediátrica en contextos de bioingeniería y la traducción de las tecnologías ómicas, como el reporte incluye, volatonómica.
¿Cuándo se creó el grupo de trabajo sobre volatonómica, si podemos usar el término para volatonomics en inglés?
Volatonomics es simplemente un análisis de aire exhalado, un test de aliento para identificar varios escenarios donde se tienen en cuenta diferentes posibles diagnósticos. Se toman en cuenta varios factores como el continuo crecimiento de la literatura sobre volatonomics, el test de aliento actual y pruebas clínicas que implican las tecnologías. Junto con mis colegas del grupo de trabajo, el doctor Fortina y el doctor Weinseck, consideramos realizar una encuesta sobre las aplicaciones de este análisis. Esta encuesta incluye varias cosas: la literatura actual, análisis de aliento, productos de diagnóstico clínico relacionados con este análisis y una lista de ensayos clínicos. La primera de nuestras encuestas fue publicada en junio de este año en el sitio en internet de la IFCC. Pueden descargar la encuesta en formato PDF y en caso de que alguien quiera ir al sitio en internet y completarla. Tenemos la intención de actualizarla periódicamente durante estos años próximos.
Los análisis de aliento son conocidos mayormente para detectar Helicobacter pylori y niveles de alcohol. ¿Qué otros análisis se están desarrollando?
La mayor parte del enfoque en Volatonomics está puesto en el perfil de los compuestos y en los análisis de respiración, en comparación a un solo compuesto en particular. La idea central aquí es el patrón de diagnóstico y pronóstico. El alcance de las pruebas de Volatonomics es grande. En el año 2017 hubo 500 ensayos clínicos que usan estos análisis, y el ensayo más grande ha sido para enfermedades infecciosas como tuberculosis, enfermedades pulmonares y para varias formas de cáncer como cáncer de pulmón y colon. En la página de la IFSC, donde está la encuesta, hay un link que los lleva a todos estos ensayos clínicos.
¿Qué técnicas analíticas se usan en Volatonomics?
Hay varias técnicas que se han utilizado y no hay una tecnología que domine. Se ha utilizado espectrometría, gastroentografía, técnicas más recientes como isometría de campo, entre otras. Todas se utilizan para detectar componentes orgánicos en la respiración. No hay una técnica que domine a ninguna otra por el momento.
¿Qué nos podría decir de Point of Care Testing para el análisis de aliento?
Es una pregunta interesante. La respiración es una muestra difícil de obtener, pero tiene muchas ventajas en el point of care. Hasta ahora se han desarrollado varios sistemas para aplicaciones potenciales de point of care. Por ejemplo, hay un dispositivo colorimétrico que contiene diferentes compuestos químicos que cambian de color cuando reaccionan con otros compuestos, por ejemplo, los exhalados. Entonces, el patrón de colores, luego de haber estado expuesto al aire exhalado o aliento, es característico. Creo que va a ser un gran avance en los point of care testing de este tipo de análisis, que facilitará la detección de un gran rango de enfermedades. Muchos de estos grupos están en los comienzos de las etapas de desarrollo como tecnologías emergentes.
¿Cuáles son los planes a futuro?
Y el paso siguiente es actualizar la encuesta. Esperamos que la siguiente etapa de la encuesta se publique a comienzos del año que viene. Mientras tanto, los invito a visitar el sitio en internet, en la página de la IFSC, y los invitamos también a realizar comentarios y sugerencias para la encuesta de Volatonomics que estamos conduciendo.
Thank you very much, Professor. Muchas gracias, profesor Larry Krika. Un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Muchas gracias por haberme invitado.
Should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer, and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately. My friends out there rolling round the basement floor. Ooh. Someone saved my life tonight. Sugar.
showers, sit loose hanging in my darkest dreams. I'm strangled by a haunted social scene, just a pawn I played by a dominating queen. It's 4 o'clock.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Tularemia. Hasta la fecha, la Autoridad de Salud Pública de Suecia recibió 212 notificaciones de casos de tularemia en 2019. Esta cifra es significativamente mayor a la de un año promedio. La propagación generalmente se limita a áreas de riesgo específicas. Se sabe que los roedores, como liebres, ratones, campañoles y lemmings, pueden ser portadores de la enfermedad, que generalmente se transmite a los humanos a través de las picaduras de insectos y garrapatas. Por lo tanto, una buena manera de protegerse es usar ropa de manga larga y usar repelente de mosquitos, así como evitar el contacto cercano con animales muertos.
O microscopio.
Sarampión. La disminución temporal de los casos de sarampión en el verano ucraniano siempre se debe a que las personas permanecen menos tiempo en grupos numerosos. Con el inicio del año escolar, los casos están nuevamente en aumento, especialmente entre los niños, por lo que es importante protegerse y vacunar a los niños antes de que comience el ciclo lectivo. Desde el inicio del brote en el verano de 2017, 115.000 personas contrajeron sarampión, 39 de las cuales fallecieron. El Ministerio de Salud de Ucrania, junto con el Centro de Salud Pública, está solicitando a las regiones que realicen operaciones especiales para combatir los brotes de sarampión.
O microscopio.
Perros. Los perros pueden actuar como centinelas de algunas de las enfermedades más letales para el ser humano. Está comprobado que los perros no desarrollan esta enfermedad ni otras semejantes, como la fiebre hemorrágica de Lassa. Un reciente estudio aportó pruebas de que su organismo sí produce anticuerpos. Las muestras de sangre extraídas a los perros en determinadas zonas en riesgo es posible que brinden más información sobre la presencia de estos virus y, por tanto, contar con más armas para su prevención. Los datos sugieren que la sangre de los perros pueden ayudar a identificar regiones donde el virus del ébola y otros similares pueden estar presentes. Comprender la prevalencia ayudará a una mejor preparación y prever dónde se producirán los próximos brotes.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Valor de la medicina de laboratorio en medicina clínica. EDICE Italia del 7 al 9 de noviembre 2019. Virtual Lab 2019. Tercer Congreso Virtual de Bioquímica Clínica, evento por Internet. Del 11 al 23 de noviembre 2019. 27º Congreso Estatal de Química Clínica y Expo Lab Mexicali 2019, Mexicali, México, del 16 al 18 de noviembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre 2019. Medician de Laboratorio en Padua, Italia, del 20 al 22 de noviembre 2019. Jornadas de Innovación en Biología 2019 en París, Francia, del 21 al 22 de noviembre 2019. 17º Congreso Nacional de Química Clínica, Atenas, Grecia, del 21 al 23 de noviembre 2019. 13ª Reunión Científica Internacional, Control de Calidad Interno en la Era de la Trazabilidad, Milán, Italia, 28 de noviembre 2019. 19º Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio Clínico, Perspectivas Científicas hacia las Tecnologías Avanzadas del Siglo XXI, Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 30 de noviembre 2019. 11º Congreso Guerrerense de Actualización Académica para el Desarrollo Profesional del Químico Clínico y ExpoLab, Acapulco, México, del 28 al 30 de noviembre 2019. 5ª Reunión Anual de la Sociedad Saudita de Química Clínica, Riyadh, Arabia Saudita. Jornadas Profesionales de Biología, París, Francia, del 6 al 7 de diciembre 2019. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Medicine, Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero de 2020.
Sin brillantes conclusiones ni versículos de fuego, sin palabras que hagan juego con grandes decoraciones, sin humos o presunciones, más bien con talante exiguo, me declaro trovador antiguo. Soy de donde los patriotas daban nombres a las calles. Soy de un río, soy de un valle y de una familia rota. Soy de un pueblo en bancarrota, de un San Antonio fiestero, donde hoy solo el viento sopla entero. Trovador antiguo se acerca a la procesión, le dice adiós al mundo ambiguo y pone pie en el caracol. Escena sucedida tanto, el compositor, el horizonte es el espanto, la miniatura, el amor. También nací en Centro Habana, rumba de supervivencia, son de perdida inocencia, en clamor de pena urbana, venerable afrocubana, de existencia fabulosa, hembra sobrenatural y diosa. Recorriendo sus esquinas, vuelvo a sentir la fragancia de una calle de mi infancia, barrial y capitalina, San Miguel, ángel en ruinas, de inmaculada bandera, luz vitral de mi canción primera. El nuevo trovador antiguo se alinea con la procesión, le dice adiós al mundo ambiguo y pone pie en caracol. Escena sucedida tanto, anónimo el compositor, el horizonte es el espanto, la miniatura, el amor. Ahora soy de la memoria, ahora pertenezco al viento, otro dirá en su momento si fui más pena que gloria, lo que fue nuevo es historia, y lo que nace alza vuelo con el sueño de tocar el cielo. Parte lo fui de un futuro escurridizo, inacible, seguramente posible si no le ponemos muros El amor es el más puro néctar contra la tristeza. Bienvenida a su naturaleza. El nuevo trovador antiguo se alinea con la procesión. Le dice adiós al mundo ambiguo y pone pie en el caracol. Escena sucedida tan
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Eduardo Álvarez Duarte, magíster en microbiología por la Universidad Austral de Chile, al doctor Larry Crica, director del laboratorio en química general y de cuidados críticos del Centro Médico de Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica, a la doctora Nelly Maniai, investigador del programa de desarrollo de ciencias básicas, áreas química y geociencias y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.